Unidos de América.
Aumento de los apagones complica aún más la situación epidemiológica del país, dicen los cubanos.
ONG documenta más de 300 hechos represivos en Cuba durante el mes de marzo.
Miembros del Congreso piden no permitir la entrada de represores cubanos a Estados Unidos.
Washington impone más sanciones por facilitar la migración irregular a través de Nicaragua.
Rechaza la oposición venezolana firmar acuerdos sobre las elecciones presidenciales.
Y los líderes del G7 discuten la rivalidad con China en el comercio internacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, tengan todos. Iniciamos así este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 14 de junio de 2024, presentando al equipo que nos acompaña. En los controles está Juan Pendaz, en la producción está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.
Comenzamos informando que el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el jueves un déficit de capacidad de generación que se mantuvo las 24 horas del día sin que pudiera ser restablecido esta madrugada. La máxima afectación ascendió a 1.270 megavatios durante la hora pico y para hoy pronostica déficit máximo de 972 megavatios según la Unión Eléctrica de Cuba.
Y sobre este tema, un nuevo ciclo de prolongados apagones afecta a la población cubana. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Con la salida este jueves de la termoeléctrica Felton de Mayarí en Holguín del Sistema Electroenergético Nacional, se dispararon los apagones en la mayoría del territorio nacional, con afectaciones superiores a los 1.200 megawatts. También la Unión Eléctrica de Cuba informó el robo de aceite dieléctrico en subestaciones de distribución de electricidad. Mientras tanto, son insoportables los prolongados apagones en medio del desabastecimiento de alimentos y el complejo panorama epidemiológico que enfrentan varias provincias del país, con brotes de dengue y oropouche. Alertaron cubanos desde la isla a Martí Noticias. Este viernes en la mañana aún se mantiene sin electricidad la mayor parte de la ciudad de Santa Clara, informa el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
En estos momentos, más de la mitad de Santa Clara no tiene corriente. La noche fue el caos total y esto ha generado problemas con la elaboración de alimentación, la elaboración del pan.
En Pinar del Río, donde hay una situación epidemiológica complicada, los apagones también son prolongados, cuenta José Rolando Cázares.
No son apagones, son alumbrones. Con el problema del dengue y los mosquitos, no hay una limpieza de la zona con producto de los mosquitos.
Desde Aguada de Pasajeros, Seis Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que aún está en fase de recuperación del oropouche, nos dijo.
Está lloviendo, más los apagones esos han incrementado los mosquitos en todas las viviendas. Algo que está incrementándose más que pueda incurrir en elevar el porcentaje de virus.
En Guantánamo son muy pronunciados los apagones, reporta desde el territorio el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco.
Los niveles de apagones aquí son súper, pero súper elevados el día entero. Hay empresas que trabajan hasta el mediodía.
También en Santiago de Cuba, en el municipio de Palma Soriano, la situación es muy compleja, comenta Daniel García.
La tercera parte de Palma se está yendo la corriente y es inmenso. A mano anoche, los niños llorando y esas cosas. Es criminal, criminal.
En Zahuatanamo hay desabastecimiento de alimentos sumado a la escasez de agua, aseguró Alfredo Álvarez Leiva.
El fluido eléctrico, cuando la corriente, el desabastecimiento, eso es total. Lo que la población recibió ahora en la canasta básica fue de mayo, de junio, no llegamos absolutamente nada.
Y desde San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, Damaso Alberto Fernández concluyó.
Apagones de 14 horas, ya hoy por la mañana la tumbaron hasta las 12, pero ya de 6 de la tarde a 12 de la noche la vuelven a tumbar de nuevo.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Ante la llegada de intensas lluvias a la Isla de la Juventud, crece la preocupación por la falta de preparación ante situaciones de este tipo y la posibilidad de que ocurran fenómenos naturales de mayor envergadura. Así dijo a Martí Noticias el activista Ramón Salazar.
Está lloviendo aquí en la isla, ahora por la madrugada ha empezado a llover, el tiempo está muy descompuesto, una llovizna muy persistente que no para. Es una situación preocupante porque las personas están como oídas del tiempo y entonces no están preparados, no están preparados para asumir, como en otras ocasiones, eventos meteorológicos que han pasado por aquí, por la isla. De hecho, todavía persisten en la isla, incluso afectaciones de derrumbes de casa, en otros eventos que han pasado por la isla y que no se han solucionado. Y en estos momentos vemos que hay algo muy muy silencioso, diría yo, que no hay ningún tipo de preparación. Y cuando haya un evento de esta naturaleza, por cierto, va a ser muy, muy agravado y se va a sentir aquí en la isla, el producto a que no estamos preparados para nada. No tenemos ni alimentos, no tenemos ni condiciones para tratar la forma de alguna aseguranza en alguna vivienda, no existen. De esos eventos anteriores todavía existen personas que están viviendo en una construcción temporal y todavía no han tenido la posibilidad de hacer esa vivienda.
Durante el mes de mayo, el equipo de monitoreo de la ONG Cuba Lex documentó 317 hechos represivos en todas las provincias del país, abarcando 706 incidentes en 50 categorías de represión. Aunque estos datos representan un subregistro, evidencian la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos en Cuba, subrayó la organización en un comunicado de prensa.
El reporte dice que un dato notable es que no hubo un solo día en mayo sin al menos un evento represivo registrado. Y entre los incidentes documentados destacan las violaciones contra los presos, detenciones arbitrarias, amenazas, actos de violencia, operativos policiales de vigilancia, cortes selectivos de comunicaciones, citaciones arbitrarias y violaciones a la libertad religiosa.
Y tres congresistas cubanoamericanos enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken y también al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas para expresar su disgusto ante el intento de entrar en Estados Unidos de una jueza cubana responsable de enviar a la prisión a varias personas que participaron en las manifestaciones del 11J. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los congresistas republicanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, enviaron una carta al secretario de Estado Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Mayorkas, diciendo que, como representantes de ciudadanos afectados por la brutalidad del régimen opresivo en Cuba, quieren asegurarse de que conozcan el disgusto causado por el intento de entrar a Estados Unidos de Rosabel Roca San Pedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio y otros disidentes. Los congresistas citan un reportaje de Martín Noticias que informó que Roca San Pedro ha pedido una cita en la aplicación CBP One para emigrar a Estados Unidos. De acuerdo con múltiples denuncias en redes sociales, Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y actualmente reside en México. El director de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo a Martín Noticias que debido al trabajo de esa fiscal, fueron sentenciados cuatro inocentes desde 4 años y 4 meses de prisión a 3 años y 6 meses de cárcel. En su carta, los congresistas dicen que con la continua represión y abusos de los derechos humanos en Cuba, Estados Unidos debe asegurarse de que los individuos que actúan en favor de un régimen que se opone activamente a los intereses de Estados Unidos no deben beneficiarse del privilegio de entrar a territorio estadounidense y deben ser añadidos a la lista de individuos específicamente sancionados a quienes se les niega la entrada al país. Recordaron que la ley estadounidense provee amplia autoridad para imponer sanciones en respuesta a abusos de derechos humanos, incluyendo bloquear el privilegio de entrar al país. Además, pidieron que dentro de todas las reglas y regulaciones aplicables, que se evalúe con cuidado y juicio el proceso de visas para determinar si fiscales que ejecutan la política del régimen de persecución en juicios amañados, tal como Rosabel Roca San Pedro, si deben recibir el privilegio de entrar a Estados Unidos, añadiendo que sería una injusticia que los fiscales del régimen vengan a Estados Unidos mientras que los que fueron encarcelados injustamente languidecen en prisión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:09. Informamos que tanto Estados Unidos como Rusia califican de rutinaria la presencia de submarinos de guerra de ambos países en Cuba. El Pentágono reportó la llegada el jueves del USS Helena, un submarino de ataque rápido y propulsión nuclear. El Comando Sur dijo que el submarino se encuentra en la bahía de Guantánamo como parte de una visita portuaria de rutina y que la ubicación y el tránsito del buque fueron previamente planificados.
Un día antes había llegado a La Habana un destacamento ruso compuesto por un submarino de propulsión nuclear, una fragata, un buque petrolero y un remolcador de salvamento. Al ser consultado por la prensa sobre el temor de que Rusia pudiera trasladar personal militar a Cuba o crear una base en la isla, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se limitó a decir que tales ejercicios eran una práctica habitual.
Y en otra de las informaciones, un festival internacional de humor político se inicia este viernes en la capital cubana, aunque el régimen censura esta forma de expresión y crítica. Yolanda Huerga tiene este reportaje.
La primera Bienal del Humor Político se iniciará en la capital cubana este 14 de junio con la participación de caricaturistas de 24 países que competirán con 225 obras. Según sus organizadores, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la Bienal busca explorar de manera lúdica el impacto de la globalización desde una perspectiva de humor político.
El hecho está precisamente en organizar un festival de humor político en un país donde no se permite ningún humor político que se salga de los cánones establecidos.
Dijo desde La Habana el escritor y humorista Jorge Fernández Era.
Si no defiendes la línea que traza el partido y el gobierno, eres un afectado. Y es lo que está pasando conmigo desde hace más de un año.
En ese sentido, Arístides Hernández, parte del comité organizador, aseguró en la conferencia de prensa en la que anunciaron el evento que siempre hay límites en el humor. El tema del festival será la lucha contra el neofascismo, un movimiento ideológico cuyos rasgos más importantes son la subyugación de los ciudadanos al Estado, el régimen totalitarista caracterizado por la nulidad de elementos democráticos y el rechazo de los derechos políticos y libertades civiles.
Me temo que el mayor chiste de la primera Bienal Internacional de Humor Político que sea precisamente el título y el propósito, ¿no? Dicen que es una Bienal contra el fascismo. Y yo no encuentro mayor manifestación de fascismo que reprimir a un pueblo y meter preso a cientos de cubanos por el simple acto de manifestar.
Acotó el profesor universitario, escritor y humorista cubano Enrique del Risco, exiliado en Estados Unidos.
Lo único de lamentar, porque eso es un gran chiste, esa Bienal, es la presencia de algún que otro nombre con talento, que para mí es una de las cosas más tristes de cualquier sistema represivo, rebajar el talento a la servidumbre.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La música lo indica, es tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Alfredo. Muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues te comento inicialmente en este viernes, junio 14 de 2024, y haciendo referencia a las últimas 24 horas en el tiempo en Cuba, que las lluvias y los nublados se concentraban en la parte central y occidental, donde se reportan los mayores acumulados. Paso Real de San Diego, en Pinar del Río, con 86.5 milímetros. El área de Batabano y Bainoa con alrededor de 83 milímetros en la provincia de Mayabeque, todo esto asociado a la presencia de una vaguada en la atmósfera media, vaguada que se conecta incluso con el área de bajas presiones que hemos tenido en la zona de Florida, dando bastante lluvia, sobre todo en el sur de la península, y que el Centro Nacional de Huracanes continúa observando a medida que se mueve sobre el noreste, es decir, el noreste sobre el Atlántico, pero con un débil potencial ciclónico no más allá de un 20%. Hay otra área de disturbio en el Golfo de México, en la parte sur, que tiene hasta un 50% de potencial ciclónico para los próximos días. Se estaría moviendo hacia el noroeste en dirección a Texas y Estados Unidos, pero realmente no ofrecen ninguno de estos sistemas peligro para Cuba. Ayer las temperaturas máximas se dieron en la región oriental, reportándose en Jucarito, en la provincia de Granma, 36.8 grados Celsius. Para hoy, bueno, pues vamos a continuar con condiciones favorables para la lluvia, sobre todo en el centro y occidente. Persisten las lluvias en toda esa región, más aisladas hacia el oriente, con temperaturas máximas que quedarán entre 32 a 35 grados, sobre todo en la mitad oriental del país, y el viento de región sur-suroeste, sobre todo en el centro y occidente, predominando las calmas y las brisas en el resto del territorio. Mar tranquila en la costa norte, desde Pinar del Río a Camagüey, poco oleaje en el resto de los litorales cubanos. Para la ciudad de La Habana en el día de hoy, un 60% de lluvias y tormentas, sobre todo en la tarde, y una máxima entre 31 a 33 grados, mientras que Camagüey queda con solo un 25% de potencial de lluvias, también en la tarde, con temperaturas más elevadas, entre 33 a 34 grados Celsius. Muy buenas tardes para todos.
Gracias, Alfredo. Buen fin de semana.
Gracias a ti.
Doce, quince minutos. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Impuso restricciones de visado a un ejecutivo de una empresa de vuelos charter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos a través de Nicaragua desde fuera del hemisferio occidental. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que las empresas se aprovechan de migrantes vulnerables operando servicios diseñados principalmente para facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua sigue beneficiándose económicamente de la explotación de migrantes vulnerables, destacó la nota.
Por otra parte, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a las instalaciones del Congreso en medio del respaldo de miembros de su partido y críticas de sus rivales políticos. Héctor Contreras informa.
Con gran algarabía y en medio de cantos de feliz cumpleaños, el expresidente Donald Trump fue recibido por los legisladores republicanos en el Capitolio de Washington, D.C., la primera visita del exmandatario desde que dejó la Casa Blanca en 2021, y sirvió para que resaltara la unidad del Partido Republicano y condenara la gestión de su rival político, Joe Biden.
Entonces, lo que está sucediendo en nuestro país es de gran preocupación para el grupo de personas que están a mi lado, y solo quería decir que tenemos una gran unidad, tenemos un gran sentido común, mucha gente muy inteligente está en esta sala y mucha gente que ama a nuestro país.
Para Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump estaría haciendo un excelente trabajo como candidato de su partido. Al ser consultado por los periodistas, Johnson dijo textualmente, y citamos, el presidente Trump trajo una extraordinaria cantidad de energía, emoción y entusiasmo esta mañana. En uno de los encuentros más esperados de la jornada, Donald Trump estrechó su mano con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien en otro momento criticó al expresidente por el manejo de los incidentes del 6 de enero de 2021 en Washington, D.C. Sin embargo, McConnell dijo después del encuentro, tuvimos una reunión realmente positiva, y reiteró su apoyo al virtual candidato de su partido en las elecciones del 5 de noviembre. En tanto, el representante demócrata Pete Aguilar de California destacó que este era solo otro ejemplo de cómo los republicanos de la Cámara de Representantes se arrodillan ante Donald Trump. Los recuerdos del ataque al edificio federal el 6 de enero de 2021 de simpatizantes y fanáticos del líder republicano fue una reminiscencia latente durante la visita de Trump al Capitolio, dijo el exoficial de la policía del Congreso, Harry Dunn. Por su parte, Joe Biden, quien se encuentra en Italia asistiendo al encuentro del Grupo de los Siete, aprovechó la visita de Trump al Congreso para lanzar una nueva campaña en redes sociales en la que responsabiliza a su rival político de endurecer el fuego el 6 de enero y amenazar a la democracia del país aquel día. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos con noticias de América Latina. La oposición venezolana rechaza firmar un acuerdo para reconocer las elecciones presidenciales de julio y el gobierno la acusa de buscar instalar lo que llamó una matriz de fraude. Con los pormenores desde Caracas, Carolina Alcalde.
El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia cuestionó firmar en el Consejo Nacional Electoral un documento para reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, tal y como propone el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El candidato, respaldado por la líder María Corina Machado, argumenta que el gobierno ha violado los compromisos que ha adquirido en meses recientes.
Pero firmar un acuerdo para qué, el primero que ha violado los acuerdos que firman es el gobierno.
En tanto, Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña del oficialismo, que ha señalado a la oposición de pretender instalar una matriz de fraude electoral, aseguró que la posición de González es una prueba de que se saben derrotados.
Y dijo que no iba a firmar ningún papel en el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo va a firmar? ¿Por qué no lo va a firmar? Porque anda completamente chorreado.
El presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato y que según varias encuestadoras no alcanza el 30% de intención de voto, dijo estar dispuesto a firmar el acuerdo y acusó esta semana a la oposición de estar preparando un plan de violencia. En varias ocasiones, la oposición, que ha insistido en que se mantendrá en la ruta electoral para lograr una transición en el país, ha señalado al gobierno de violar los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados, que contemplan, entre otras cosas, el reconocimiento de resultados y que a inicios de este año, el presidente Maduro calificó como heridos de muerte. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el interés de su país es que la justicia mexicana trabaje bien y subrayó que corresponde a los mexicanos decidir sobre la reforma del Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. La agencia AFP tiene más información.
La meta, yo creo, de todos es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo. Muy bien, porque sin un poder judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad.
Añadió que existen delincuentes en cárceles mexicanas que aún no han sido extraditados, en parte por lo que dijo no se ha hecho en el poder judicial. El partido Morena de López Obrador y Sheinbaum arrasó en las elecciones y junto con sus aliados se perfila tener mayoría calificada en el Congreso bicameral, lo que le permitiría hacer reformas a la Constitución y genera nerviosismo en los mercados, debilitando al peso mexicano frente al dólar. El jueves, la bolsa mexicana cerró con una caída de 1,32%. López Obrador quiere que se apruebe una reforma en que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. El embajador aseguró que corresponde a los mexicanos decidir si se modifica la Constitución con ese fin. Por otro lado, el diplomático estadounidense aseguró que el flujo de migrantes indocumentados que llegan a la frontera con México ha bajado, luego de que su gobierno impulsó nuevas restricciones a las solicitudes de asilo.
Desde la proclamación del presidente Biden la semana pasada, ya han bajado los números de migrantes irregular llegando a la frontera de Estados Unidos.
Bolivia afianza su relación con Rusia tras la visita del presidente Luis Arce a Moscú, pero surgen cuestionamientos sobre este acercamiento y la falta de transparencia respecto a los acuerdos bilaterales. Fabiola Chambi reporta desde el país andino.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, evaluó como positiva su visita a Rusia, destacando acuerdos sobre litio y combustible, ejes de una relación económica que se fortalece con su homólogo Vladimir Putin. Sin embargo, esta cooperación bilateral despertó varios cuestionamientos debido a la guerra en Ucrania, que contradice, según expertos, la condición pacifista de Bolivia y la posición del país respecto a este conflicto bélico. Bolivia ha mantenido una cercanía constante con Rusia y otros países de izquierda, y en esta entrevista con La Voz de América, el politólogo Paul Coca analiza las causas y el impacto de esta relación en la coyuntura del país.
Venezuela no es un buen socio, tampoco Cuba, tampoco lo es Nicaragua. Argentina, Paraguay han optado por esquemas más liberales. Aquí nos encontramos con lo siguiente: una válvula de escape es absolutamente Rusia. Se necesita en el país el dinero de la cooperación, que eso es algo que el presidente está buscando de manera desesperada. Para Bolivia, Rusia puede ser un buen socio, para Rusia. ¿Qué significará Bolivia?
Según anunció el presidente Arce, hasta el 2025 el litio boliviano deberá ser industrializado mediante un acuerdo entre la empresa rusa Uranium One Group y Yacimientos de Litio Bolivia. Por otro lado, informó sobre las gestiones para la importación de combustible desde Rusia y así garantizar el abastecimiento en el mercado local, que debido a irregularidades reportadas por los transportistas en los últimos meses, ha generado protestas a nivel nacional.
Se han acordado conformar comisiones técnicas de trabajo para agilizar la parte comercial entre la Federación Rusa y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin embargo, para representantes de la oposición, estos acuerdos se manejan sin transparencia y además, como dijo a La Voz de América el diputado de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea, alejan más a Bolivia de la comunidad internacional.
Nos aleja del mundo civilizado, de los países con democracias y con economías de mercado bien establecidas, y nos aleja del sistema mundial protector de los derechos humanos. Y claro, este es el modelo que se ha consolidado en Venezuela y que quieren reproducir en Bolivia.
En esta línea, el politólogo Paul Coca aseguró que los temas de inversiones entre dos países no deben mantenerse en reserva y que los bolivianos tienen el derecho a conocer los alcances. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el jueves el desembolso inmediato de unos 800 millones de dólares para Argentina, informa la agencia francesa de prensa.
La partida forma parte de un programa crediticio en virtud del cual el país sudamericano recibe 44 mil millones de dólares a 30 meses, a cambio de que aumente sus reservas internacionales y reduzca el déficit fiscal. Con esta octava revisión aprobada, Argentina habrá recibido en total unos 41 mil 400 millones de dólares. El FMI reconoció los progresos realizados por el gobierno del presidente Javier Milei, pero señaló que se requiere mejorar la calidad del ajuste fiscal e iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria. Milei quiere levantar en cuanto pueda un control de cambios vigente desde 2019, que limita el acceso a dólares en un país con inflación históricamente alta, en el que la divisa estadounidense funciona como valor refugio para los ahorros. Para eso calcula que necesita unos 15 mil millones de dólares, aparte de los acordados en el programa crediticio, pero el FMI lo considera precipitado y rechaza que el país se endeude aún más. De cualquier forma, el gobierno de Milei parece estar en buena racha. El jueves, el Instituto Nacional de Estadística publicó la inflación de mayo, que se moderó hasta situarse en 4,2%.
12:26 minutos, vamos con noticias internacionales. Los líderes de las 7 democracias más ricas del mundo discuten en Italia la rivalidad con China en el panorama comercial internacional, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Italia acoge hoy la última jornada de conversaciones en el marco de la cumbre anual de líderes del G7, en las que China encabeza la agenda en un escenario internacional marcado por las tensiones comerciales con el gigante asiático. En este sentido, y según anticipó la Casa Blanca, los líderes tomarán medidas para promover la seguridad y la resiliencia económicas, incluso abordando el dañino exceso de capacidad, haciendo alusión a la actitud y pretensiones comerciales del gobierno de Xi Jinping. En tanto, durante la jornada de inauguración de esta cumbre, los líderes de las democracias más industrializadas prometieron decenas de miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania como resultado de un acuerdo provisional en el que ayudarán a los ucranianos a partir de los beneficios generados por los activos rusos congelados, una medida que, recordemos, los líderes tomaron en 2022 tras la invasión militar de las tropas rusas en territorio ucraniano. Durante su comparecencia, el presidente estadounidense reiteró la postura de su administración.
Otro recordatorio para Putin: no vamos a dar marcha atrás. De hecho, estamos unidos contra su agresión ilegal. Él no puede dividirnos y estaremos con Ucrania hasta que prevalezcan en esta guerra.
Al final de esta quinta sesión, en la que los líderes también reiterarán su compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto, el Grupo de los Siete da la bienvenida al Papa Francisco para abordar los desafíos de la inteligencia artificial en una histórica sesión. Eso sí, su santidad no será el único invitado de honor. A él se unirán una decena de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, incluido el primer ministro de la India y el rey de Jordania. El G7 mostrará que busca proyectar una imagen de cercanía, demostrando que no es una asociación exclusivista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó hoy de robo el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania y amenazó con responder el acuerdo sellado en ese sentido por los líderes del G7. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Un robo. Así calificó el viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania a resistir contra sus tropas. Ahora están pensando en cómo proporcionar al menos alguna base legal para poder apropiárselos finalmente. Pero a pesar de todas las artimañas, el robo sigue siendo robo y no quedará impune. El G7, integrado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, anunció el jueves un préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania, garantizado con los intereses de los activos rusos congelados en Occidente desde el inicio de la ofensiva de Moscú en febrero de 2022.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. Gracias a todos los que nos han sintonizado a través de las plataformas digitales. Que pasen un buen fin de semana.